Lo interesante es que, bueno, desde, como veníamos en sucesivos programas contando, desde enero a la fecha hasta mayo, las tasas de crecimiento siempre venían por encima del promedio de los últimos 17 años, con un pico exorbitante en enero, que creció hasta un 40% por encima. Pero bueno, recientemente recibimos las tasas de crecimiento de junio, y bueno, junio es el primer mes que las tasas de crecimiento están por debajo del promedio, si bien un poquito, pero la tendencia comienza a cambiar. Veremos qué pasa en julio, y como tú bien decías que veníamos de alegrones hasta este momento, bueno, ha sido así. Junio es el mes con tasas de crecimiento menores en todo el año, y tú bien dijiste al empezar el programa, no, ya estamos en agosto, y bueno, y agosto normalmente, del punto de vista de disponibilidad de pastura, es el mes que tenemos menos pasto en nuestros campos. Si bien las tasas de crecimiento son menores en junio, pero en general venimos arrastrando, entre comillas, forraje acumulado de otras estaciones, y eso se manifiesta con una mínima disponibilidad en el mes de agosto. Y eso es típico escuchar en el campo, sobre todo los caballos viejos, que dicen que julio los prepara y agosto se los lleva, y es tal cual, y eso obedece a que en agosto, en términos promedio, es el mes con menos disponibilidad de pasto de todo el año. Igualmente, me corregirán los que saben, pero si juntamos todos los días fríos que han habido hasta el momento, no sé si llegamos a una semana entera estando todos los días. Ha habido muy poco frío. Bueno, hoy estamos viviendo temperaturas muy muy agradables, y bueno, hasta ahora el invierno prácticamente no se ha notado, más que el hecho de tener días cortos, pero temperaturas frías y heladas, creo que han habido dos o tres heladas, no más de eso, o sea que venimos en condiciones inmejorables, lo que nos permitió entrar al invierno con pasto, sabiendo que el desempeño animal en el invierno depende fundamentalmente con la cantidad de pasto que entremos. Pero queríamos mencionar la curiosidad, es el primer mes en estos seis meses, desde enero a la fecha, que es junio, que cambia la tendencia y las pasturas empiezan a crecer un poco por debajo los últimos del promedio de los últimos 17 años. En general, hasta ahora, más allá de que hay alguna heterogeneidad, se ha manifestado lo siguiente en los predios que nosotros seguimos. Sabemos, debido a esa heterogeneidad, que hay lugares en donde, en Florida y en La Valleja, y debe haber otros, por supuesto, que bueno, que la falta de agua determinó muy bajo crecimiento. Pero en los predios, que son más de 100 predios que llevamos el monitoreo el satelital, las generalidades que estoy mencionando se han cumplido. Por supuesto que siempre hay heterogeneidad y cosas, como te decía recién, que están pasando en diversas zonas del país. El tema manejo, destacar que, bueno, que aquellos que no tienen pasturas mejoradas, que no tienen mejoramiento o no tienen pradera, la performance animal que están teniendo ahora depende fundamentalmente de la altura de pasto con la cual entraron el invierno. El invierno, desde el punto de vista del crecimiento de pasto, empieza en junio, y bueno, aunque en este año en general no lo hayan planificado, eso se puede planificar cerrando un potrero en el invierno para tener pastura para aquellas categorías prioritarias, en general el país, y sobre todo los predios que tenían carga ajustada, este año entraron con pasto, y eso quiere decir con una altura de más de 5 centímetros de pasto. Muchos predios entraron con 6, con 7, con 8 y hasta con 9 centímetros de pasto en términos promedio. Y por supuesto que a partir de que comienza el invierno, debido a que las tasas de crecimiento son muy bajas, comienzan a cuenta regresiva. Siempre digo que podemos cerrar el mejor potrero en el Uruguay en el invierno, 90 días de invierno, y no crece más de 2 centímetros y medio. O sea que lo que sí cambian, y es lo que ha cambiado este invierno, son las condiciones que llevan a que el ganado esté mejor o peor desde el punto de vista del bienestar animal. O sea, que no haya hecho mucho frío, que no haya habido grandes temporales, eso determina que el ganado tenga mucho menos costo energético para mantener la temperatura, para todas las necesidades básicas que tiene, determina que el animal no pierda tanto peso. La idea que tenemos es evaluar la utilización de vehículos aéreos no tripulados, llamados drones, ver la posibilidad de que facilite la operativa ganadera. Tenemos una hipótesis de que la utilización de drones en pequeños predios ganaderos puede generar tiempo libre que puede ser usado con la familia o puede ser usado para iniciar un camino de intensificación. Normalmente tendemos a pensar que cuando intensificamos la gente tiene tiempo libre y tiene tiempo suficiente para hacer nuevas cosas, y eso es muchas veces es un gran error. La gente no tiene tiempo para hacer las cosas, más en predios familiares donde la mano de obra básicamente es de la familia y muchas veces recae sobre uno solo. No hay tiempo suficiente para hacer las cosas y no se contrata mano de obra o se contrata en contadas ocasiones. Entonces, con ese contexto, lo que nosotros tenemos la hipótesis que la utilización de este tipo de vehículos puede generar tiempo libre. De esta manera, lo que vamos a tratar de hacer es evaluar en un momento en donde se hace una utilización intensiva de la mano de obra familiar, que son en la época de las apariciones, por ejemplo, la aparición de los lanares o la aparición de los vacunos, donde normalmente se recorre mínimamente 2 veces por día, una vez de mañana y otra vez de tarde, con una utilización que prácticamente se utiliza casi todo el día, o el 60 o el 70% del día, al menos en esta actividad, utilizar paralelamente a que una persona sale a recorrer, hacer la misma actividad con un dron y ver, por un lado, qué información recaba la persona que está recorriendo, donde la persona que está recorriendo hace una integración de la información muy buena, mira muchas cosas, y realizar el mismo recorrido con este tipo de vehículo y ver qué información que se recaba. Partimos de la hipótesis que una cosa es recorrer todo un potrero y detectar una vaca que está con problemas al parto, y otra cosa es que rápidamente, en 5, 10 minutos o 15 minutos, vuele el dron, detecte el problema y se va directo a atender el problema. Entonces, eso es una cosa que lo vamos a evaluar. Hay un compañero de nosotros, Francisco Diegue, que ha trabajado en el balance de trabajo, en cómo utiliza, cómo hace la utilización del tiempo el productor, y lo vamos a ver en las dos versiones, la versión de recorrida normal y la versión de recorrida con el dron. Por supuesto que también vamos a incluir un tema de monitoreo, de monitoreo, por ejemplo, de alambrado, de estado del alambrado, de existencia de predadores, de funcionamiento de los bebederos, de si las puertas están correctamente cerradas, y monitorear también altura del pasto, ubicando reglas en el potrero y prefijando una recorrida por puntos previamente marcados, donde el dron va y recorre la regla y observa la regla, y en un ratito podemos saber qué altura de pasto o qué disponibilidad forrajera tenemos para decidir o no el cambio de potrero. Hay muchas utilidades que se le puede hacer al dron. Por supuesto que hay mucha gente que lo está utilizando para chequear los equipos de riego, como los pivotes y todo, que antes tenían que ir en camioneta, pues iban en moto. Bueno, ahora en un ratito lo chequean con este tipo de vehículo, que tiene una tecnología que realmente es fabulosa. Tiene una calidad de filmación y una capacidad de sacar fotos con una resolución que es es asombrosa, y en realidad aprender a manejar el dron, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, en poco tiempo se puede hacer, hay que tener precauciones, pero tienen estos bichitos, tienen una tecnología incorporada, realmente asombra. Uno hace una filmación y parece que fuera una filmación de Hollywood, y bueno, es realmente importante. Ya tuve un hallazgo que te vas a reír, y mucha gente se va a reír, pero me he dado cuenta que las vacas no miran para arriba. Hay que sacar permiso, la sacada de, entre comillas, la libreta se hace en octubre, vamos a ver si la vamos a estar sacando, pero claro, es un vehículo que pesa cerca de un kilo, si se cae puede matar a una persona, mucho requerimiento, hay zonas prohibidas donde no se puede volar, y por ejemplo, a título de ejemplo, he tenido compañeros que han comprado un dron, en el primer vuelo el dron se les va y no aparece más nunca. Hay tormentas solares, los días, hay 4 o 5 días por mes que hay tormentas solares, esos días no se puede volar.
Exacto.
Entonces, hay una aplicación en el celular que te dice si a esta hora hay tormenta solar o no. O sea, esto es algo muy delicado, en el cual no se puede volar cuando hay gente, hay que tener muchas, para volar estos vehículos, es algo muy serio, no se puede volar en las ciudades, por ejemplo. Entonces hay toda una reglamentación que comienza a regir a la brevedad, o ya está rigiendo en el Uruguay. Imagínate, en Estados Unidos los investigadores para volar un dron tienen que pedir permiso 2 o 3 meses antes, que es un tema muy serio.